Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Sebastián Escarano. ¿Qué tal, Sebastián? Preséntate a nuestros oyentes, aunque tú has participado hace no mucho en uno de nuestros podcasts, pero bueno, es la segunda vez que participas, así que refresca un pelín la memoria a nuestros oyentes de quién eres tú.
Bueno, claro. Bueno, mi nombre es Sebastián Escarano, yo hago desarrollo de aplicaciones web, trabajo acá en Argentina, en Buenos Aires, para el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y sí, hace unos meses pude participar con ustedes en un podcast que hablamos principalmente de Play, que hace ya un tiempito largo que vengo participando en la comunidad Play. Y hace varios meses que también empecé a involucrarme en un proyecto muy interesante que es OpenShift, que es la plataforma de cloud computing de Red Hat. Y bueno, me pareció interesante poder contarles la experiencia que tuvimos con esta herramienta.
Vale, gracias Sebastián. Y con nosotros también está aquí Juan Noceda de Red Hat. Juan Noceda es la primera vez que participa en el podcast, así que preséntate a nuestros oyentes.
Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Noceda, o Noceda pronunciado en español, correcto. Trabajo para Red Hat, ocupo la posición de gerente de producto para nuestra nueva plataforma de servicio OpenShift y estoy fundamentalmente localizado en Boston, Massachusetts, pero también reparto una gran cantidad de mi tiempo en nuestra oficina de Silicon Valley. Así que estoy muy contento de poder hablarles a ustedes de un poco de lo que estamos haciendo con OpenShift y en general de esta nueva tendencia de cloud computing y cómo podemos sacarle mejor provecho real más allá de todas las grandes conversaciones y todo el aparato marketinero detrás, tratar de ver cómo le podemos sacar el provecho real para nuestras aplicaciones.
Efectivamente, el tema un poco de este podcast es el cloud computing en general y más concretamente la solución OpenShift de Red Hat. Así que empecemos ya con el meollo del podcast, ¿no? Y todo este rollo del cloud computing o computación en la nube, ¿qué es? ¿Por qué lo deberíamos usar? ¿O es solo otro rollo de marketing que nos viene a vender lo mismo, lo que ya teníamos antes? ¿O en qué consiste el cloud computing?
Bien, sí, yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay algo de rollo marketinero, como vos decís, Abraham, pero en realidad hay una sustancia real por detrás. Yo creo que en realidad mi conclusión es que cloud computing no es un gran cambio de paradigma tecnológico, sino es más bien un cambio de paradigma en el modelo de negocios de ofrecer servicios computacionales en general. Yo creo que, en definitiva, lo que está pasando es un corrimiento en el tema de quién se responsabiliza por correr y proveer servicio a las otras partes. Cloud computing, mucha gente dice, bueno, pero esto es volver como al mainframe, ¿no? En definitiva, es como todo lo que venimos hablando de distributed computing, right? Todo lo que venimos hablando de distribución, ahora está otra vez volvemos a la centralización. En realidad yo creo que lo que pasa es que no, es más como una evolución que sí tiene similitudes al mainframe, pero en definitiva es mucho más una evolución, yo diría, del SOA o de virtualización y todas esas tecnologías, pero la gran diferencia es que en vez de la gran diferencia es para mí es el modelo de negocio. Lo que pasa acá es que un proveedor decide empaquetar muchas de estas tecnologías que nosotros venimos consumiendo en un servicio. Entonces es como moverse a un modelo de utilidades en lo que yo pago únicamente por lo que uso y no tengo que adquirir licencias al principio de una relación comercial. Esa es mi perspectiva. Es más un cambio de modelos de negocios y de patrones de consumo que tecnológico en sí.
Vale, y cuando se habla de cloud computing a veces se mezclan términos bastante diferentes, ¿no? Como infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Son todas cloud computing o no?
Bueno, sí, lo son. Inclusive si hablas con la gente de Gartner o de unos de esos analistas, te van a hablar inclusive de integración como servicio, datos como servicio y muchas otras subcategorías. Creo que las tres principales que nombraste son las más tangibles y las más claras de definir, y todas son parte del movimiento de cloud computing. Creo que para diferenciarlo claramente es fácil hablar de las tres en una especie de forma de verlo como una escala de capas, ¿no? En la cual en la capa inferior tenemos infraestructura como servicio, y en una capa por encima tenemos plataforma como servicio, y en una más arriba tenemos software como servicio. Entonces, la gran diferencia, una forma fácil de pensar en infraestructura como servicio es realmente decir, bueno, en realidad es como si fueran máquinas virtuales en forma remota que yo alquilo y puedo usar, ¿no? En definitiva, para simplificarlo un poco, es eso, es la idea de yo en una forma remota pagarle a un proveedor de servicio la capacidad de acceder a una máquina virtual localizada en un data center que no veo y que está lejos y que no me importa en qué infraestructura física está corriendo, y yo pagar por ese servicio y usufructuarlo en mi beneficio y hacer con esa máquina virtual, instalar lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. Ese sería el modelo de infraestructura como servicio. El modelo de plataformas sobre servicio es ir un poco más allá. En vez de yo rentar una computadora virtual en forma totalmente desnuda, podríamos decir, o con un sistema operativo, acá lo que estoy haciendo es rentando una plataforma entera en la cual el foco pasa a ser la aplicación y no la máquina virtual. Entonces, mi unidad de deployment, podemos decir, es la aplicación. Entonces, yo no me preocupo por todo el software stack que está corriendo en esa máquina, sencillamente yo me preocupo por poner mi aplicación ahí, y mi proveedor se encarga de correr, de hacer los patches, de correr los servidores, administrar los servidores, hacer el tuning, inclusive puede proveerme servicios que no son usualmente comunes en un hosting tradicional, como puede ser autoescalabilidad de la aplicación y otros tantos. Eso sería el modelo de plataforma como servicios. Y el último, el que correría por encima, sería directamente, en vez de no solo tercerizar la infraestructura, no solo tercerizar el middleware o la plataforma, también puedo directamente tercerizar el runtime. En ese caso, directamente no tengo que yo como usuario correr nada, instalar nada en mi computadora. Desde un cliente delgado como un browser o un cliente móvil puedo acceder directamente al software. Y con en esta categoría de software as a service tenemos millones de ejemplos, ¿no? Porque esto es una cosa que viene pasando hace años, desde cuando usamos nuestro cliente de Gmail en el browser a muchos otros ejemplos, y es una tendencia bastante conocida hoy en día. Si nos ponemos a pensar, muchas de nuestras aplicaciones no están más instaladas en nuestros discos rígidos, sencillamente usamos un browser y pagamos una cuota mensual, una cuota anual, o a veces servicios gratuitos en los que consumimos nada más la funcionalidad de la aplicación y no instalamos nada, ¿no?
Ahora, Juan, te hago una pregunta más concretamente para poder diferenciar estos tres tipos de cloud computing. ¿Qué ejemplos tenés, por ejemplo? ¿Cuál es un ejemplo de una infraestructura como servicio o de una plataforma como servicio que conozcamos?
Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, para ser claro, una plataforma de servicio conocida, vamos a empezar primero por la capa más baja, vamos a empezar por infraestructura como servicio. La más conocida puede ser Amazon con su servicio de EC2, ¿no? Que lo que me permite es contratar y pagar y alquilar estos servidores en forma remota. También existe Rackspace y hay otros proveedores emergiendo en este sentido.
¿Y ahí qué es? Después, ¿la contratas y te pones a formatear la máquina, a instalarle el sistema operativo? ¿Es así?
No, generalmente lo que proveen estos servidores es, podés hacer eso, pero generalmente lo que proveen estos proveedores es la posibilidad de ya tener como instalado algunos de las piezas básicas para tener una instancia operable. Generalmente ya podés venir con imágenes que tienen un sistema operativo preinstalado, y en algunos casos podés elegir por algunas piezas de software adicionales encima del sistema operativo. Después, si nombramos, por ejemplo, algún otro ejemplo de plataforma como servicio, posiblemente OpenShift, definitivamente es en la que estoy trabajando yo, pero hay algunos que ya son bastante conocidos en el mercado, por ejemplo, como el Google App Engine de Google, y por ejemplo Heroku, que es otra plataforma de servicios, son bastante, ya hace unos años que están, son las que nombramos, normalmente nos referimos a ellas como como plataformas de servicio de primera generación, porque fueron las primeras que empezaron a brindar servicios agregados por encima de la infraestructura como servicio. Entonces, por eso generalmente son llamadas de primera generación. Y bueno, y software as a service, creo que ya dije algunos ejemplos en el tema de sencillamente Gmail o cualquier otra aplicación, Google Docs, que podemos usar directamente un suite parecido a Microsoft Office directamente de nuestros browsers y servicios como ellos.
Un ejemplo a lo mejor bueno de software as a service podría ser Jira, por ejemplo, si se lo contratas directamente a Atlassian, creo. Vamos, no sé si os parece un ejemplo adecuado. Por poner un ejemplo de algo por lo que uno está pagando y no es solo servicio gratuito, ¿no? Porque sea software as a service no quiere decir necesariamente que sea un servicio gratuito que tú tienes en internet, sino que puede ser algo por lo que se cobra. Y
seguro. Inclusive, te voy a dar un ejemplo. Yo uso, por ejemplo, para mi trabajo diario, este es un buen ejemplo de cómo están cambiando las tendencias. Por ejemplo, nosotros usamos normalmente para desarrollo de software o para desarrollo de prototipos o lo que se llama wireframes, usamos generalmente IDEs, ¿no? Herramientas de edición de código, de edición de pantallas y otro tipo de cosas. Hoy en día yo estoy usando, por ejemplo, una de las que uso es una que está totalmente basada en un browser y que en realidad no tengo que instalar nada y que es paga, y por ella pago nada más que una pequeña cuota anual, y con eso puedo trabajar y poder generar mis prototipos y todo directamente en un browser. Y, o sea, que es uno de los ejemplos de cómo cosas que uno eran casi impensables hace un tiempo atrás de usar en forma de SaaS hoy están disponibles.
Vale, ¿y qué ventajas presentan este tipo de soluciones frente a los hostings tradicionales para Java o para cualquier otra cosa?
Bien, acá hay una cuestión medio sutil, porque en definitiva, en la primera vista, uno puede decir, bueno, una plataforma de servicio como Google App Engine o como OpenShift no tiene mucha diferencia con un hosting, es algo muy parecido. Yo puedo subir mi aplicación y está corriendo ahí y tiene algo bastante parecido, pero en realidad cuando uno empieza a hilar un poco más fino, se da cuenta de que hay unas pequeñas diferencias, pero esas pequeñas diferencias son muy importantes. La gran diferencia principal, como hablábamos antes, es un poco el concepto de prestador de servicio y el tema de lo que es la tercerización, ¿no? En el caso de una plataforma de servicio, hay un poquito de cambio de foco en donde cuál es mi responsabilidad como usuario y cuál es la responsabilidad del proveedor. Creo que lo que hace la plataforma de servicio en primera medida es proveer a mí un ambiente completo donde mi única responsabilidad como usuario es la aplicación en sí. La plataforma va a tener en cuenta un montón de otras consideraciones con respecto a todos los frameworks que están corriendo, mantenerlos actualizados, hacer los respectivos patches para que estén al día, hacer los backups si es necesario. Y además provee otra serie de servicios a nivel runtime que los hosting normalmente no proveen. Sobre todo, uno de los aspectos más remarcables es el tema de la escalabilidad, tanto en la capa de aplicaciones como en la capa de datos. Las plataformas de servicios generalmente proveen una forma de adaptarse a demanda y poder crecer, expandirse y achicarse en la cantidad de recursos que usan en forma dinámica. Y esto no es solo una ventaja desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista económico, porque generan un modelo de como dicen normalmente en inglés, pay as you go, ¿no? Solamente pagar por los servicios que uno consume, y que permite un grado de control fino sobre los recursos, sobre todo cuando una aplicación necesita escalar en forma dinámica y bastante rápida, copiando una demanda variable. Esa es una gran diferencia con respecto a hosting. No sé si, Sebastián, a vos te parece agregar alguna otra diferencia desde el punto de vista tuyo como consumidor de una plataforma de servicio.
Sí, justo iba a comentar que el primer aproximamiento que tuve a OpenShift y a otras plataformas de cloud computing fue en realidad porque, bueno, yo estaba haciendo aplicaciones con Play, estaba haciendo varias pruebas de concepto, varios sistemas así que quería subir a algún lado, y la verdad que en lo que respecta al hosting tradicional de Java, gratuito o accesible, no había directamente. O sea, era muy difícil encontrar alguna opción. Entonces, la verdad que lo primero que me atrajo fue, acá tengo algún lugar donde puedo poner mis aplicaciones, dejarlas corriendo, que la gente las pueda ver, y para mí era un hosting tradicional gratis. Simplemente era esa primera diferencia. Y después sí, bueno, empecé a interiorizarme y ver todas estas cuestiones que comentaba Juan, pero en principio creo que va a ser el primer aproximamiento de todos los que todavía no tuvieron ninguna experiencia. Bueno, simplemente van a ver que tienen un hosting y después van a empezar a ver todas las opciones que se les abre a partir de eso.
Sí, otro aspecto que capaz que es interesante remarcar es que la aproximación que tiene una oferta de PaaS comparada a un hosting tradicional es que también intenta capturar todo el ciclo de vida de una aplicación, ¿no? Nosotros con OpenShift, es uno de nuestros objetivos para nuestro roadmap, es seguir avanzando en este aspecto. Por ejemplo, imagínate que una aplicación necesita desde el principio tener asistencia para todo lo que es la codificación en sí de la aplicación, después el testeo, después hacerla correr en forma de producción, el tema de poder hacer snapshots y backups y todo ese tipo de cosas, el tema de poder poder editarla, inclusive modificarla. La idea es que la plataforma te permita un grado de abstracción que yo lo único que tenga que hacer pueda como usuario sea concentrarme en mi código. Y de ahí en más la plataforma se encarga del resto de las cosas. Nosotros estamos pensando inclusive en el futuro agregar servicios adicionales en este sentido. Por ejemplo, uno de los que agregamos es la posibilidad de usar Continuous Integration as a Service. Por ejemplo, tenemos un servicio en el que en definitiva uno tiene un servicio de Jenkins para hacer todo lo que es el tema de builds. Y todo eso, que es una particularidad bastante interesante, que no solo ahora lo que hacemos en la plataforma es la parte de deployment del código o la ejecución del código, pero también podemos hacer la parte de la construcción de la aplicación con Jenkins corriendo directamente, y varias instancias de Jenkins podemos hacer corriendo directamente en la plataforma. Y así con otros aspectos que queremos ir agregando, como testeo directamente en la plataforma, y como tenemos inclusive soporte ahora también para Maven, que uno puede correr todos los módulos de Maven directamente en la plataforma. Y así también estamos pensando la forma de poder hacer una edición de código rápido directamente desde el browser en la plataforma también. Tratar de cubrir el ciclo completo de la aplicación en la plataforma.
Y bueno, yo si estoy usando Cloud Computing, por más que hablemos de que yo no me tengo que preocupar de la infraestructura y todo está en la nube, al final tiene que haber ordenadores reales que están dando esos servicios, ¿no? Servidores. ¿Dónde están esos o es algo que realmente no me importa cuando soy usuario de Cloud Computing y me olvido totalmente de ese tema?
Mira, lo bueno es que en forma conceptual, ¿no? Lo bueno es que las plataformas de servicio, generalmente, la mayoría de ellas, con algunas excepciones, están desligadas de la infraestructura que está corriendo por debajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en realidad, una plataforma de servicio podría estar corriendo casi sobre cualquier infraestructura. Una infraestructura de máquinas virtuales, directamente sobre el metal. No conceptualmente, quiero hacer el acento en eso. No importaría sobre qué corre. La realidad es que la mayor... por ejemplo, nosotros con OpenShift lo tenemos corriendo encima de una infraestructura como servicio. Pero nosotros tenemos planes para poder ofrecer OpenShift en otros modos de despliegue, ¿no? Por ejemplo, tenerlo en una data center privado, ¿no? O si no, por ejemplo, correrlo por encima de otras tecnologías de virtualización o de otros proveedores de infraestructura como servicio. En definitiva, cuando yo contrato o uso una plataforma de servicio privada o pública, yo puedo determinar que dónde corren en definitiva esos servicios, pero sería una cuestión que no está directamente ligada a mí como consumidor. No necesito saber dónde están. La mayoría de estos servicios que nombramos corren en data centers conocidos y no es ningún misterio. Por ejemplo, OpenShift consume parte de los servidores de Red Hat, pero también consume infraestructura de Amazon. Google App Engine corre con los servidores de Google y así sucesivamente. sucesivamente. No es un misterio, pero tampoco es algo que nos debería de preocupar mucho, porque generalmente es otro en la cadena de servicio el que toma la posta en el sentido de proveer la infraestructura.
Sí, desde el punto de vista técnico estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde el punto de vista legal, a veces las normativas de los países exigen que ciertos tipos de datos críticos de ciudadanos de ese país tengan que estar necesariamente almacenados o en servidores en ese país o en servidores que cumplan ciertas condiciones. Entonces
Es totalmente real. Me vi capaz que en este caso Sebastián puede agregar comentarios porque él vive estos problemas que decís o estas limitaciones en forma propia. Te diría que sí, que es un tema y que nosotros por eso lo que estamos haciendo es en OpenShift nuestra primer etapa es lo largamos como developer preview y estamos proveyendo nada más que una sola zona de infraestructura, que es en Estados Unidos, pero vamos a empezar a abrirlo a otras zonas justamente por la demanda de lo que vos nombrás, ¿no? Apenas nosotros empecemos a ofrecer un servicio más completo y comercial, vamos a empezar a ofrecerlo en distintas zonas geográficas.
Sí, lo que tiene, bueno, en particular yo conozco la experiencia acá en Argentina, que hay algunos datos de tipo sensibles que no solo tienen que estar alojados acá en el país, sino que incluso en algunos casos la normativa le impide al Estado delegarlo en terceros, ya sea empresas u otros organismos descentralizados, o sea que tienen que estar en poder y tienen que estar administrados directamente por el Estado. Entonces, en ese caso, el tema de cloud computing se complica bastante poder implementarlo. Por eso yo creo que la solución es efectivamente una plataforma de cloud computing que pueda ser implementada completamente de punta a punta por el propio Estado. ¿Sí? Me parece que eso es lo que daría más flexibilidad y de alguna manera poder cumplir con todos estos requisitos, ¿no? que nos ponemos en el caso del sector público.
Una anécdota bastante graciosa que tuve con una famosa firma, importante firma financiera de Wall Street, en una de las conversaciones que tuve fue cuando estaban evaluando en los días tempranos de cómo poder empezar a implementar cloud, y ya sea pública, privada o una mezcla, una híbrida entre pública y privada, y estaban evaluando distintas opciones, la gente de IT, los arquitectos, y estábamos en conversaciones. Y una de las primeras preocupaciones que surgen fueron el tema de, bueno, ¿qué pasa con los datos? Si no hablamos una red, una nube que es privada o que es pública, los datos tienen que estar en otro lado y nosotros tenemos normativas que los datos tienen que estar dentro, manejados por nosotros y todo ese tipo de cosas. Y obviamente son consideraciones absolutamente reales. Lo gracioso en este caso es que ellos estaban muy preocupados por el tema de que los datos tenían que residir dentro de la empresa. Y cuando nosotros empezamos a investigar un poco más profundamente, nos dimos cuenta que, en definitiva, ellos ya estaban haciendo gran parte de su propio data center, ya estaban haciéndolo tercerizado por medio de otra compañía, que la compañía tenía los centros de datos en Alaska. Entonces, y ellos estaban preocupados por el tema de dónde iban a residir los datos en la nube. A veces, yo absolutamente no quiero por esto minimizar el tema de las preocupaciones, pero a lo que voy es que obviamente se produce una especie de sobrealerta al principio con el tema de cloud, pero en definitiva, si no, a veces nos podemos a pensar, muchas empresas ya están haciendo hace años una especie de tercerización de servicios de infraestructura o de plataforma.
Uh-huh. Y bueno, esto del tema del cloud computing, ¿para quién estaría más orientado? ¿Para empresas, para los desarrolladores, para freelance o para organismos estatales, o quiénes son los principales usuarios?
Bueno, yo creo que los organismos estatales tienen esta consideración de la que hablábamos, en las cuales hay algunas regulaciones que lo hacen un poquito más complicado, ¿no? Pero siempre hay opciones, podemos hablar en más detalle cuáles podían ser algunas formas de mitigar ese problema. Pero en realidad esto yo creo que es un poco para todo el mundo. Nosotros con OpenShift estamos viendo que tenemos desarrolladores independientes que están haciendo esto, pequeñas startups, y también tenemos empresas grandes que están empezando a probar con aplicaciones de bajo riesgo primero y tratar de ver cómo corren en una plataforma de servicio, y después en base a eso siguen con el próximo paso y cada vez toman proyectos más ambiciosos. No sé si Sebastián, si te parece agregar algo.
No, sí, tal cual. En el caso de los organismos estatales, un poco lo que ya había comentado, que se necesita una solución que uno pueda o tercerizarla en los casos que pueda, o poder implementarla de punta a punta. Y creo que ahí no hay muchas opciones. Bueno, eso ya después nos vas a comentar vos, que estás más en tema. Pero después yo veo que también que esta cuestión del cloud computing, este cambio de paradigma, efectivamente tiene algo para ofrecerle a cada uno, incluso a los desarrolladores freelance. Creo que pueden encontrar la ventaja de tener un entorno completo donde poder hacer pruebas, donde poder desplegar aplicaciones, ya sea como una prueba de concepto que quiera hacer o directamente ponerlo en producción. Y lo que comentaba Juan, que uno se va metiendo de a poco y después se va dando cuenta que en realidad va cubriendo cada vez más aspectos del desarrollo. Lo que antes parecía un hosting tradicional, que bueno, dejo mi aplicación corriendo ahí y ya está, cada vez se va integrando más, desde que tenés, por ejemplo, un repositorio de control de código fuente, o la facilidad que tenés para desplegarlo, o todas las pruebas de integración continua. Por eso creo que sí, que efectivamente, incluso para el desarrollador freelance, tiene ventajas, sí.
También lo que estamos observando, como en el tema de los perfiles de consumidor que estamos teniendo en OpenShift, hay un gran número de usuarios que usan la plataforma de servicio para toda una nueva generación de aplicaciones sociales o aplicaciones móviles. Es un modelo muy, muy atractivo para todo lo que es startups y aplicaciones de nueva generación, ¿no? Imagínense que todo lo que es hacer aplicaciones que puedan de la noche a la mañana convertirse en hits, ¿no? Que empiezan con una escala muy pequeña y de repente tienen que crecer rápidamente. Una empresa chica no puede absorber el costo de infraestructura y el costo de plataforma de poder absorber esta demanda, y con un producto como OpenShift u otras plataformas de servicio, la plataforma puede rápidamente, en cuestiones de minutos, escalar y poder absorber tráfico de muchísimos más usuarios. Entonces esto se transforma en un modelo que es dinámico desde el punto de vista técnico y de económico.
Uh-huh. Normalmente la principal reticencia que cualquier empresa tiene para adoptar el cloud computing son temas de seguridad y privacidad, ¿no? O sea, ¿dónde están mis datos? ¿Quién va a poder acceder a estos datos? ¿Puede un administrador de esta máquina ver datos privados de mi empresa, de mis clientes? ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas de seguridad y de privacidad en aplicaciones de cloud computing?
Bien, yo creo que acá esto es un tema que es, como dijimos antes, es importante, no se puede minimizar, ¿no? En muchos casos el tema de privacidad o de regulación, no privacidad física solamente, se puede transformar en un impedimento para la adopción de una plataforma para servicio en forma pública. Pero recordemos que plataforma de servicio es un concepto que puede ser aplicado en forma privada, en forma privada o en forma mixta, en forma privada y determinadas aplicaciones desplegadas en la plataforma pública, posiblemente cuando tengan menos riesgo o áreas de la aplicación que puedan ser desplegadas en el área en la plataforma pública. Eso es un factor. La posibilidad de usar PaaS, plataforma como servicio, no significa solamente usarlo en una red pública. Existe la posibilidad de hacerlo también en forma privada. Después hay otra cuestión, que es el tema de seguridad en sí. Las plataformas en realidad están haciendo un gran esfuerzo desde todas sus capas, desde la infraestructura, proveedores como Amazon y los proveedores de plataforma en el nivel más arriba, por proveer ambientes extremadamente seguros. Esto es una condición casi básica y digamos con tolerancia cero con respecto a la seguridad y a la privacidad. En el caso de OpenShift tenemos varios niveles de seguridad y de aislamiento de nuestros usuarios en las formas que no tienen absolutamente ningún nivel de tolerancia con respecto a tener algún tipo de riesgos de infiltración u otro tipo de riesgos. Por ejemplo, una de las características principales es que nosotros estamos, en el caso de OpenShift, es una de las pocas plataformas que está proveyendo todo lo, la funcionalidad de seguridad que tiene Linux, y en particular el Enterprise Linux de Red Hat, que permite un grado de seguridad máxima. Viene siendo desarrollado con agencias gubernamentales de Estados Unidos y otras, en el sentido de proveer a cada usuario acceso a recursos únicamente en forma privada y totalmente restringida. Y es al mismo tiempo una de las ventajas que hace que OpenShift sea una de las plataformas que puede generar uno de los mejores niveles de densidad y aprovechamiento de los recursos, porque usa este tipo de elementos de seguridad de Linux.
Juan, te hago una pregunta. Vos hablaste de plataformas como servicios de manera privada, pero esto depende del proveedor que me permita eso. O sea, ¿cómo puedo hacerme una plataforma as a service privada de, no sé, Heroku, CloudWiz o Shellastic? O sea, ¿no me puedo bajar la plataforma de ellos a mis servidores o...? No sé, ¿cómo se hace esto?
Bueno, en realidad lo que pasa es que el concepto de plataforma de servicio es un concepto abstracto y que después tiene distintas implementaciones de acuerdo al proveedor. En el caso yo puedo hablar en el caso de Red Hat y en el caso de OpenShift, cómo es nuestra propuesta al respecto. Como decís vos, no es la misma que tienen otros proveedores. Nuestra propuesta es ser una plataforma de servicios abierta. Eso es fundamental. Y la idea es que nosotros empezamos con la forma de brindarla en forma pública con OpenShift.com, pero el próximo paso es nosotros, a fin de este mes, estamos haciendo la liberación del código de OpenShift mismo, y vamos a proveer una forma de poder correrlo en forma local, en una, inclusive hasta en una laptop o en servidores locales, primero en forma experimental, porque esto es código abierto y todavía no es un servicio que se pueda ofrecer con altos niveles de soporte y certificación. Pero el próximo paso en nuestro roadmap es proveer un servicio que Red Hat va a ofrecer con soporte, capacitación, y todo lo que es certificación para distintas infraestructuras y todo eso en forma privada. Entonces, la propuesta, si podés analizarte un poco en la macrovisión que Red Hat está proponiendo acá, es transformarse en la plataforma ideal para abierta e híbrida, para poder tener OpenShift en forma local en mi ambiente de desarrollo, OpenShift en forma local, pero ya en mi data center privado, o combinarlo también con la plataforma pública OpenShift.com, en la forma que yo pueda mover mis aplicaciones de una a otra en forma transparente, inclusive tener deployments que están corriendo a través de las dos o de las tres en este caso.
Y bueno, respecto al tema de la escalabilidad, que siempre es uno de los puntos que se vende como fuerte del cloud computing, ¿no? No va a tener ningún problema si de repente viene un montón de carga a mi aplicación, pues automáticamente va a escalar. Realmente yo no tengo que tocar nada en el código ni hacer nada para que la aplicación escale automáticamente de una a n máquinas.
Esto es curioso porque justamente el otro día estábamos hablando con Sebastián al respecto. No hay recetas mágicas, esa es la verdad, ¿no? Y eso cualquiera de nuestros oyentes sabe que es así. Por más que bien quiera vendernos alguien otra cosa, sabemos que la magia no existe. Lo que sí sabemos es que se pueden hacer muchas cosas interesantes para aliviar este problema. La escalabilidad, la plataforma va a proveer la escalabilidad. Si la aplicación está escrita de una forma que no está preparada para tomar ventaja de la escalabilidad, la plataforma puede ayudar y puede proveer una buena performance en cuanto cuando tiene que trabajar a alta escala, pero las aplicaciones tienen que hacer su parte también en el tema de estar escritas en una forma coherente para poder tomar provecho de eso. Pero lo bueno es que eso no significa que hay que escribir aplicaciones desde cero para poder usufructuar la escalabilidad. Por ejemplo, una aplicación que está escrita usando paradigmas modernos, podemos decir, de distribución, de manejo de estado que es conservador, ¿no? Que no hace un esfuerzo impresionante en mantener estado en forma completa todo el tiempo, que tiene ciertos, que usa técnicas de decoupling, que usa técnicas de distribución y todo eso, puede tomar muy buena ventaja de una aplicación, de una plataforma de servicio y escalar elegantemente, ¿no? Hay algunos casos en los que no es tan fácil, que es como, por ejemplo, cuando llegamos a la capa de datos. Todos sabemos bien que en arquitectura uno de los principales cuellos de botella para la escalabilidad de aplicaciones es la base de datos. Entonces, una aplicación tradicional que fue escrita para con una base de datos relacional, sabemos que puede escalar bastante bien y puede alcanzar bastantes niveles de escalabilidad, pero no es una escalabilidad que fue diseñada para escalar en forma masiva y en una forma distribuida en una escala de distribución horizontal. Por eso nacieron todo este movimiento de del NoSQL, ¿no? De las lo que se llama también Big Data, esta nueva generación de bases de datos que hacen un poco de cambian un poco el punto de vista de cómo uno piensa los datos, capaz sacrificando algunos de los aspectos los buenos aspectos que las bases de datos relacionales tienen en términos de transacciones y de certificación de estado, pero al mismo tiempo proveyendo nuevas posibilidades en el tema de escala y distribución y flexibilidad. Entonces, si, por ejemplo, en una plataforma de servicio uno combina una aplicación que fue diseñada, por ejemplo, usando un manejo de estado conservador que fue hecha en módulos, que fue hecha en capas y además toma ventajas, por ejemplo, usando una base de datos como MongoDB o otras de las bases de datos que NoSQL, realmente tiene posibilidades de escalar en una forma mucho más elegante que una aplicación que fue diseñada, por ejemplo, teniendo una fuerte carga de estado, como Stateful Application, que también trabaja con una base de datos relacional y tiene de repente puntos de contención fuerte en accesos a una sola tabla y cosas por el estilo.
Y yo acá capaz que puedo aportar la experiencia que tuvimos con Play. Uno de los principios que defiende a rajatabla es el de la arquitectura stateless, que básicamente lo que nos dice es que en el servidor no hay que guardar ningún tipo de estado que no pueda ser compartido. El estado tiene que estar o en el cliente en forma de cookies o en el servidor, sí, pero puede ser en una base de datos, es una base de datos NoSQL que es más fácil de distribuir mejor, o en una o en un caché compartido. O sea que la plataforma de cloud computing lo que nos aseguraría es la escalabilidad horizontal, o sea, levantar nuevos nodos, pero nuestra aplicación tiene que ser capaz de aprovechar todos esos nodos. Si tenemos algún punto centralizado, como puede ser una base de datos relacional, eso le empieza a poner límites a la posibilidad de escalar. Esa es un poco la experiencia que sacamos nosotros trabajando con Play.
Si yo opto por emplear alguna solución de cloud computing, ¿cómo evito el lock-in del proveedor de mi solución de cloud computing?
Bueno, la respuesta fácil es usando OpenShift. es una broma para decir que obviamente que yo tengo la camiseta puesta de OpenShift, pero en definitiva OpenShift y otras que van a venir después van a ser plataformas realmente abiertas. Una de las características de Red Hat y de los productos de Red Hat en general, y OpenShift no es excepción, es que están basados en esfuerzos open source de las comunidades, que en definitiva son abiertos en todo sentido, en el tema de opciones, en el tema de modularidad y en el tema de código. En realidad lo que ustedes van a ver es que hay muchas plataformas de servicio que en definitiva lo que hacen es promover definitivamente y abiertamente una política de lock-in, o sea que invitan todo el tiempo a consumir APIs o servicios que están dentro de la plataforma que son propietarios. Entonces pasa que ya estuve charlando con muchos usuarios que están abandonando alguna de esas plataformas de servicio y se están moviendo a plataformas de servicio abierta porque se dieron cuenta que primero, para empezar, tienen que cambiar su aplicación para que corra en la plataforma, porque la plataforma dice que soporta Java, por ejemplo, pero soporta una especie de subconjunto de la funcionalidad de Java. O de repente dicen que soportan escalabilidad, pero escalabilidad con determinada base de datos propietaria, con determinada API de acceso a esa base de datos. Entonces, ya para empezar, tienen que cambiar el código para entrar en la plataforma. Y segundo, que la plataforma empieza a agregar nuevos servicios y cada nuevo servicio es otro nuevo servicio propietario con sus propios API para acceder a esos servicios. Y en definitiva, uno termina con una aplicación totalmente modificada al servicio de ese proveedor. En el caso de nuestro, y en el caso, ustedes van a observar que esto va a ser una tendencia que va a ir creciendo, nosotros, todo lo que prácticamente, nosotros tenemos un lema, prácticamente que si puede correr en Linux, puede correr en OpenShift, ¿no? La idea es que las aplicaciones Java y las aplicaciones PHP, Ruby, Node.js y todas otras que probemos en OpenShift podrían correr totalmente sin modificarse y podrían usufructuar de todos los servicios de la plataforma sin usar interfaces o APIs propietarias. Y ahí está la clave, sencillamente en eso, que uno pueda mover la aplicación del centro de datos local a la nube en forma transparente, que lo pueda mover tantas veces quiera y que la aplicación no tenga que ser modificada. Ahí está el secreto de no tener locking.
Yo ahí les puedo contar un poco mi experiencia. Yo la primera vez que había escuchado hablar de cloud computing, capaz no se los llamaba así todavía, pero era con la experiencia de Salesforce. Creo que ellos fueron un poquito uno de los pioneros, ¿no?, que lograron ya pensar esto, pero era como que había que programar hasta en un lenguaje propio de ellos, o sea, era una plataforma muy particular de ellos. Y después la primera experiencia que pude hacer fue con Google Application Engine, que la verdad que en su momento a mí me pareció revolucionario, ¿no? De pronto Google te abría su propia infraestructura para que vos puedas correr tus aplicaciones en la misma infraestructura y plataforma en la que corrían las de ellos. Pero bueno, cuando yo empecé a programar en eso me di cuenta que, por ejemplo, no sé, JPA estaba soportado, pero convenía no usarlo, ¿sí? Y así con un montón de APIs que eran propias de Google. Entonces yo decía, bueno, esto está bárbaro, pero no salgo nunca más de acá. O sea, quedo preso trabajando casi para Google, con muchas limitaciones que tenían su sentido. Cuando uno lo estudiaba el tema se da cuenta que estaban justificadas todas esas limitaciones, pero que me obligaban a mí a trabajar de una manera muy, muy diferente a como venía trabajando hasta ahora. Y creo que eso, con las distintas ofertas que fueron saliendo, como que se fue superando. Me parece que ahora está un poquito ese enfoque de hacer algo tan a medida, ya no se está siguiendo tanto. Me parece que, como decía Juan, todo ahora tiende a tener cada vez tecnologías más estándar con las cuales uno se sienta cómodo.